Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Revista de Economía. Este sábado 16 de febrero vamos a detenernos en las siguientes cuestiones. Primero hablaremos de dos reuniones internacionales, la del Foro Económico Mundial, que este año se ha celebrado en Nueva York y no en Davos, Suiza, su sede tradicional, y la que el Foro Social Mundial ha celebrado a su vez en Porto Alegre, Brasil. Marisa Sotelo en instantánea va a entrevistar a David Cannon, de Analistas Financieros Internacionales, y a Nuria del Río, de la Red de Economía Alternativa Solidaria, sobre los planteamientos de partida de ambos eventos y sus conclusiones más importantes. En nuestra facultad daremos información de algunas convocatorias y les invitaremos a asistir al ciclo Cine y Psicología que ha organizado esta universidad, la UNED, y que comienza el próximo martes 19 con la película de Martín Scorsese, Taxi Driver. José Alberto González, consejero delegado de la Sociedad Estatal de Transición al Euro, será nuestro invitado en el microespacio Euro la Cuenta Atrás. Y a fondo nos introduce esta noche en las expectativas de la economía mundial y en los mercados bursátiles. También hablaremos de los sectores y valores más interesantes en el mercado europeo y en el mercado español. Para ello contaremos con la opinión de tres analistas financieros, Isaac Tabor, Javier Suárez y Luis Prieto, los tres ponentes del curso básico de bolsa de esta universidad. Esta es nuestra propuesta en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía, en Radio Nacional de España, en Radio 3 todos los sábados y también en Internet en la dirección www.uned.es. Les dejo ya con Marisa Sotelo y los invitados en instantánea, David Cano y Nuria del Río.
Muy buenas noches. En una semana se han celebrado en el mundo tres reuniones económicas y socioeconómicas de gran envergadura e importancia, ya bien por sus conclusiones o por la trascendencia del encuentro. Aprovechando estos foros, que han sido el Foro Económico de Davos, que este año se ha celebrado en Nueva York, el Foro Social, celebrado en Porto Alegre, Brasil, y la reunión del Grupo de los Siete, el pasado fin de semana, vamos a valorar las conclusiones más importantes de estas reuniones concretas, pero también intentaremos valorar la importancia de estos debates que reúnen posiciones encontradas. En Nueva York se discutía cómo sostener el crecimiento o disminuir desigualdades, y en Porto Alegre las ponencias se centraban en construir un sistema de producción de bienes y servicios para todos o de cómo asegurar el derecho a la información. El término globalización provoca encuentros entre los partidarios de Porto Alegre y los de Davos. La globalización ha sido el punto de partida en lo positivo y en lo negativo de su realidad. Hoy contamos con dos invitados. Una es Nuria del Río, que ha asistido a las reuniones de Porto Alegre en representación de la Red de Economía Alternativa Solidaria. Muy buenas noches, Nuria del Río.
Buenas noches, Marisa.
Posteriormente vamos a entrevistar a David Cano, a quien le hemos pedido que analice fundamentalmente lo sucedido en Nueva York y en la reunión del Foro Económico, aunque también pretendemos hablar hoy del G7. Nuria, si te parece, comenzamos con tu entrevista. Al Foro Social Mundial, celebrado en Porto Alegre con el lema Otro Mundo es Posible este año, se han reunido por segunda vez, el Foro Social, creo, asiste movimientos críticos con la globalización. ¿Qué objetivos tenían las participaciones de este año?
Pues mira, el año pasado, al que por desgracia no asistí, era más un primer encuentro, un ver si era posible reunirse todo el mundo en un mismo lugar, en nombre de las mismas cosas. Y bueno, creo que la primera demostración fue que sí, que se podían reunir. Y entonces este año se trataba más de intentar aterrizar un poco, que la cosa no quedase en un encuentro una vez al año del que viene todo el mundo enamorado y emborrachado, entre comillas, y que poco a poco se fuese bajando a las discusiones con la gente, en las ciudades, entre las organizaciones. Una cosa muy interesante que ocurre es que parece que a veces en la vida cotidiana estamos más separados, no porque estemos enfadados, pero, por ejemplo, no sé, los vecinos con los ecologistas o la gente de los sindicatos con otro tipo de movimientos. Y entonces, de repente, te vas a 14.000 kilómetros y te das cuenta que crees en cosas muy parecidas y que es tiempo de empezar a trabajar juntos. Y yo creo que ese era uno de los objetivos fundamentales que pretendía este año el segundo Foro Social Mundial.
En la presentación hemos hecho referencia también al Foro Económico. En la conclusión del Foro Económico quizá no se ha obtenido una señal clara de lo que ha sido la reunión o de lo que se podría esperar este año. ¿Crees que en esta reunión de Porto Alegre sí ha habido una señal clara, una conclusión evidente después de las proposiciones iniciales?
Yo más que una conclusión evidente que se pueda leer en un texto, porque si sabéis, bueno, como sabréis, el final fue bastante festivo, bastante esperanzador y un poco policromático, con diferentes manifestaciones, incluido queda un poco folclórico que lo diga, pero incluido el indio que se subió a cantar un poco a la tierra, ¿no? Con el cuerno aquel, los cuatro puntos cardinales. En realidad, más que una conclusión, lo que sí hay es una especie de consolidación de Canto a la Esperanza, donde se ve que efectivamente es posible dialogar. No ha habido no solamente no ha habido violencia, sino que yo cuando pensaba que íbamos a estar 50.000 personas ahí, iba aterrorizada. Bueno, ha sido lo más agradable de convivir la gente en montones de talleres, no ha habido el más mínimo incidente. Y luego, más que conclusiones en cada taller, lo que había era como constataciones de líneas en direcciones en las que trabajar. Y luego, por contraste, yo desde allí no tenía mucha información sobre Nueva York, pero me acuerdo que una noche pude escuchar la CNN en castellano y un titular que destacaba: no hay que dar más dinero a los países pobres, tienen que gestionarlo mejor, que se te salían un poco urticaria de escuchar una frase tan manida. Y al final del foro de Nueva York, yo leí en el avión un recorte, así, algo que destacaban, y decían que el gran tema que habían tocado era la pobreza. En Porto Alegre no se hablaba de la pobreza, se hablaba del futuro, de cómo construir, de cómo intercambiar, de quiénes estábamos allí, de mujer, de educación, de política, de participación, pero yo no oía hablar de pobreza.
Nuria, al Foro Social se le acusa de no dar nunca una solución real, sino quedarse en utopías, en diálogos, como lo que tú acabas de exponer. ¿Tú has notado que exista un cambio?
Sí. Mira, no hay una solución, por suerte, no hay una solución homogénea, no hay un pensamiento único, que es la crítica fundamental que se hace hacia el otro lado, pero lo que hay es una especie como de... ¿Sabes cuando las hormigas dibujan mapas? Cuando todo está hecho a base de celulitas y entonces ves... Se veía en los propios pasillos del campus, en las propias calles, todo tipo de manifestaciones de artesanía, de libros, de un montón de cosas, incluso gente que hacía teatro por las calles. Pero vale, esto lo podríamos llamar utopía de nuevo. Pero es que en las reuniones se intercambiaban periodistas de verdad, productores de verdad. Y una cosa muy interesante, había todo un rincón de agricultura familiar donde se servía comida orgánica de todas las zonas de Brasil. Entonces, no es hablar de una alimentación diferente, es comer diferente allí mismo, es tener una metodología diferente allí mismo. Y allí te presentaba: hola, soy fulanito, produzco zapatos en no sé dónde. Hola, soy menganito, tengo un huerto en aquí, tengo una cosa de trueque y de moneda alternativa en otro lado.
Perdona, pero te estoy tuteando. Es que te veo tan joven.
No es como más me gusta que me traten.
Bien, normalmente no lo hago, pero me ha salido espontáneamente. Nuria, el Foro Social se hace coincidir por segundo año con el Foro Económico, que se ha celebrado este año en Nueva York. El Foro Social en sí mismo es una diversidad global. Y yo creo que eso es la perspectiva positiva de la globalización. Y este año este foro ha aprendido a sacudirse las críticas de formas violentas, al parecer de manera especial. Uno de los retos del foro, decían, será incluir el pacifismo en su ideario. ¿Esto lo has podido percibir?
Mira, lo he percibido de una manera muy personal, pero no porque sea subjetiva, sino porque lo he visto con mis propios ojos. En la marcha con la que se abrió el foro, que hubo unas 40.000 personas, según la policía, no según los organizadores, una de la gente más fotografiada fue, había dentro del encuentro de Porto Alegre, había un rincón zen, y dentro de la marcha había gente con, bueno, de diferentes religiones, y también estuvieron en el acto de apertura que hubo por la noche. Entonces había, aunque había gente muy activista, hay gente del movimiento Sin Tierra, hay gente pues que ha llevado luchas muy muy difíciles, estaba mezclada y conviviendo en armonía con gente que iba vestida con su traje de la religión en la que cree, sea zen, sea budista. Eso era como un signo de que podía, si esta gente se podía sentir a gusto, que normalmente está retirada en monasterios, para mí era el máximo signo de que allí no había ningún problema, ni siquiera de ambiente, ya no de violencia.
¿Me podrías traducir en medio minuto tu sensación y qué es lo que más te ha sorprendido en Porto Alegre? Porque veo que lo has vivido de una manera especial.
Sí.
Con un gran sentimiento, que se te nota la cara.
Sí, lo que más me emocionó fue cuando en una rueda de prensa previa a la inauguración del foro, el día antes, le preguntaron a Noam Chomsky, el lingüista norteamericano, le preguntaron que sobre el movimiento antiglobalización que estaba reunido en Porto Alegre, y muy claramente contestó que en Porto Alegre estaban reunidos hombres y mujeres que buscaban una globalización positiva y que los que estaban reunidos en nombre de la antiglobalización estaban en otra ciudad.
Nuria, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y ahora lo que sí te invito es a que escuches nuestra siguiente entrevista, que precisamente la vamos a realizar con David Cano. Recordamos, David Cano no es nuevo tampoco en nuestro programa, tampoco lo eres tú, has acudido ya en alguna ocasión. Y recordamos que es el representante de estrategia de analistas financieros e internacionales. Y con él vamos a tratar la reunión de Nueva York y la del Grupo de los Siete. David Cano, el Foro Económico reúne cada año empresarios, gobiernos, políticos, científicos, etcétera. ¿Qué estrategias se han expuesto en Nueva York para recuperar el crecimiento global en un momento de tanta incertidumbre y de inseguridad? ¿Ha salido alguna señal clara de esta reunión?
Bueno, la señal que hemos podido extraer es que los países confían en las medidas tomadas a lo largo de los últimos meses, fundamentalmente las fuertes relajaciones de las políticas monetarias, el incremento del gasto público, la reducción de los impuestos y en general, bueno, pues las reformas en anteriores años, todo ello configura o permite a los gobiernos confiar en que lo peor de la crisis se ha observado y que a partir de ahora deberíamos ver una recuperación. Pero no podemos decir que se han aportado novedades, sino simplemente se ha apoyado, se ha reforzado las medidas que hasta el momento se habían venido desarrollando por parte de estos países.
¿Cómo pueden los países ricos ayudar a resolver los problemas de los países en desarrollo, los países precarios, ya sea con inversión extranjera, liberalizaciones, bueno, las medidas necesarias? Cuando su preocupación principal está imbuida en la crisis de cada uno, en solventar los problemas nacionales, ¿cómo se han tratado las cuestiones de desigualdad y justicia social?
Claro, efectivamente, el problema que se enfrentan hoy por hoy los países desarrollados es la falta de crecimiento en sus respectivas naciones, ¿no? Estamos viendo caídas en algunos países del Producto Interior Bruto que obligan a centrar los intereses en las propias fronteras, ¿no? No obstante, tenemos que pensar que esta puede ser una de las grandes contribuciones de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo, ¿no? Precisamente que exista crecimiento y con ello se produzca un efecto arrastre o un efecto tirón sobre el resto de economías emergentes. No obstante, no cabe duda que las ayudas directas, la inversión directa en estos países debe ser el verdadero vehículo, la verdadera transmisión de la riqueza entre distintos países, ¿no? Que hoy por hoy, bueno, pues dado el momento de debilidad por la que atraviesan los países desarrollados, bueno, pues la mejor aportación que pueden hacer prácticamente es sanear sus economías y confiar en que volvamos a ver tasas de crecimiento cercanas al potencial.
Con David Cano comentábamos que el papel que tenía hoy en nuestro espacio era representar al mundo capitalista, porque él iba a hablar de las dos foros económicos precisamente, a la empresa y sobre la empresa y los países ricos. Sin embargo, aunque ya sabemos que los países en desarrollo siempre tienen problemas, ciertamente, como usted apuntaba, también los países desarrollados tienen problemas. ¿Qué teoría podríamos ofrecer al respecto?
Sí, efectivamente, hemos visto cómo en países desarrollados nos hemos dado cuenta que aquello de la nueva economía pues no era tan buena como en principio se podía esperar. Hubo un proceso de excesiva inversión empresarial que se ha tenido que ir depurando poco a poco. Hemos visto una muy fuerte caída de la inversión empresarial y en general el tamaño de las empresas. Incluso vimos cómo hubo una burbuja especulativa posiblemente en la renta variable que poco a poco también ha tenido que ir mermando, ¿no? Pero en general hemos visto que ha habido problemas anteriores etapas que se están ahora metalizando sobre la evolución del desempleo, que puede ser el principal riesgo que tienen estos países, e incluso hay otros riesgos, no hay que olvidar el excesivo nivel de endeudamiento que tienen las familias o incluso el elevado incremento del precio de las viviendas. El mercado inmobiliario ha mantenido el dinamismo en todos los países y también, que se ha podido poner de manifiesto, el elevado grado de dependencia que aún mantienen en materias primas como el petróleo. Así que, bueno, pues los últimos trimestres han servido para poner de manifiesto que los países desarrollados no son ajenos a las crisis, sino más bien todo lo contrario, están expuestos a crisis que incluso pueden tener repercusiones muy, muy importantes, como lo que hemos podido ver este año en Estados Unidos.
David Cano, frente a algunas ausencias, sobre todo algunos participantes por parte europea, empresarios, Este año hemos podido oír a representantes islámicos que en otras ocasiones no se habían escuchado con tan de forma tan vehemente. ¿Podríamos hacer un análisis?
Sí, efectivamente. Esto es consecuencia posiblemente de los acontecimientos del pasado mes de septiembre, donde bueno, pues no hemos podido dar cuenta del peso relativo que tienen algunos países de algunas zonas geográficas que hasta ahora se les mantenía bueno, pues un poquito infravalorados, ¿no? Aunque también se ha podido poner en manifiesto la relevancia que tienen estos países por su elevado nivel de producción de la materia prima como es el petróleo, que hay que recordar que uno de los factores que han provocado la actual fase recesiva fue el encarecimiento anterior del precio del petróleo, y los países más desarrollados pues han sido conscientes del peso que pueden tener estos países islámicos, y que en general en este contexto global hay que hacer referencia o hay que tener en cuenta prácticamente todas las áreas geográficas, ¿no?
David Cano, este año la reunión se ha celebrado en Nueva York. Ha sido una excepción, ya que estas cumbres precisamente se llaman las cumbres de Davos. ¿Cuáles han sido las circunstancias exactas por las que se han celebrado en Nueva York? ¿Y cree usted que se podría volver a celebrar en Estados Unidos el próximo año?
Sí, efectivamente, lo que estamos viendo en las últimas semanas es una psicosis, ¿no?, sobre la posibilidad de atentados terroristas. Lo estamos viendo en los mercados financieros, en donde bueno, cualquier amenaza de bomba o la aparición de un paquete sospechoso provoca inmediatamente caídas en la renta variable y subidas en el precio de los mercados de deuda. Esta psicosis es muy relevante porque podría poner lastre a la recuperación económica. Es uno de los riesgos que vemos hoy por hoy, no solo la psicosis, sino la posibilidad de que exista algún atentado terrorista, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues mientras persista esa inestabilidad o ese miedo, bueno, pues se tratará de buscar centros mucho más seguros, ¿no?, como lo que puede ser Nueva York, y bueno, pues pueden transcurrir todavía unos cuantos meses hasta que termine por solucionarse esta psicosis generalizada que, bueno, pues que existe y que insisto en que es un elemento de riesgo, de claro riesgo para la recuperación económica.
Y ya para concluir vamos a también hacer un pequeño análisis de lo que ha significado la reunión del grupo de los siete, de los siete países más industrializados, que se reunió el pasado fin de semana. Una de las observaciones ha sido precisamente ver progresos por primera vez en la crisis argentina. ¿Qué podríamos analizar? ¿Cuál ha sido esta la observación principal? ¿O quizá otros debates también importantes tendríamos que hacer alusión a ellos?
No, que ha habido consenso a la hora de valorar positivamente la evolución de la economía en la última parte del pasado año y en el convencimiento de que las medidas adoptadas, tanto en política monetaria como en política fiscal, van a favorecer una recuperación de la economía a lo largo de este año 2002, que si bien es cierto va a ser limitada, sienta las bases para que en 2003 volvamos a ver un crecimiento potencial en los países desarrollados. Y al mismo tiempo, bueno, pues se ha alabado, se ha dado un voto de confianza a las medidas tomadas por el gobierno argentino, porque si bien es cierto que son medidas traumáticas y que podían provocar en el corto plazo, bueno, pues un deterioro muy significativo del PIB argentino, era la única salida posible, y bueno, pues podemos pensar que a partir de ahora debería comenzar una recuperación también en Argentina, que aunque con un plazo de tiempo mucho más dilatado, pero sentaría las bases para que bueno, pues el país argentino pudiera tener un crecimiento a lo largo del año 2003 o sobre todo en el año 2004 podríamos ver una clara recuperación.
Esperamos que sea así. Muy buenas noches, David Cano, muchas gracias por haber contado con su colaboración.
Gracias a vosotros.
Y muy buenas noches, como no, también a nuestros oyentes. En instantánea nos despedimos hasta el próximo sábado. Hasta entonces, un saludo.